Educación y Radio vuelve a la sintonía de Radio Universidad en este curso. Si quieres conocer todas las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro entorno educativo con la radio como instrumento formativo, escucha Educación y Radio en Radio Universidad de Salamanca. Un espacio de Radio Universidad de Salamanca coordinado por Laura Alonso y que podréis escuchar los lunes a las 8 de la tarde, también en redifusión y en la web de la radio.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de nuestro programa radiofónico del Instituto Federico García Bernal. Tenemos el gusto de presentarles nuevas secciones que esperamos que sean de su agrado.
3, 2, 1, las matemáticas en el Bernal. Le dedicamos esta sección a nuestra profesora Dori.
Hola, me llamo Ainara y soy de tercero B y os voy a hablar de Eratóstenes. Eratóstenes fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego que se convirtió en una de las figuras más prominentes del gran siglo de la ciencia de la antigua Grecia y fue considerado un importante polímata por alcanzar la excelencia en distintas especialidades. Nació en Libia en el año 276 a.C. y falleció en el 194 a.C. en Alejandría. Eratóstenes realizó numerosas investigaciones que dieron lugar a muchos descubrimientos y, a continuación, explicaré algunos de los aspectos por los que destacó en el mundo de la ciencia. Inventó la criba de Eratóstenes, un procedimiento rápido y sencillo que permite obtener todos los números primos menores que una cifra cualquiera. Desde su invención hasta la actualidad, este algoritmo ha sido muy útil en las matemáticas, principalmente por su sencillez, ya que los números primos están presentes en una gran parte de esta ciencia. Respecto a la astronomía, creó la esfera armilar, un modelo reducido del universo desde una perspectiva terrestre que permitió determinar la posición y el movimiento de los cuerpos celestes durante la Antigüedad y la Edad Media. Como geógrafo, estableció la primera medición de la longitud de la circunferencia de la Tierra tras deducir que el planeta no era plano. Su teoría explicaba que su longitud máxima correspondía a la distancia que separaba dos ciudades, concretamente Alejandría y Siena, multiplicada por 50. Su estimación llevaba consigo un pequeño margen de error de la medida del radio de la Tierra, pero consiguió obtener una cifra muy próxima a la longitud real. También inventó el mesolabio, un instrumento considerado una de las primeras calculadoras de la historia, que permitía la construcción de medias y proporciones. Además, dibujó algunos mapas del mundo, creó uno de los calendarios más avanzados para su época y participó en la invención del primer reloj solar moderno. Eratóstenes no solo destacó por sus grandes conocimientos en la ciencia, sino que además se implicó en el mundo de la literatura, siendo poeta y escritor, y en ámbitos como la historia, la filosofía, la filología y la música. Ha sido una figura de especial importancia en la evolución de la ciencia, y, por ello, debe recibir el reconocimiento que se merece por sus increíbles aportaciones en este mundo.
Hola, soy Miguel Chinarro Sanguino, de tercero B, y os voy a explicar quién fue Platón. Fue un filósofo griego que nació en el 425 a.C. hasta el 347 a.C. Su nombre proviene del apodo que le puso su profesor de gimnasia y se traduce como «el que tiene espaldas anchas». Según diversas teorías y escritos, se cree que su verdadero nombre fue Aristócles. Platón fue un antidemócrata. Con todo ello, no le impidió rechazar las violentas acciones que habían cometido sus parientes y rehusar participar en su gobierno. Además, fue matemático, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Introdujo la siguiente teoría en el mundo matemático. El platonismo matemático implica que tanto los objetos matemáticos como las leyes matemáticas no se inventan, sino que se descubren. Con esto se explica el carácter objetivo e interpersonal de las matemáticas. Las enseñanzas de Platón han influido en el pensamiento occidental posterior. Uno de esos motivos fue la Academia, escuela filosófica idealista de la antigua Grecia. Participó activamente en la enseñanza dentro de esta última. Sus obras
fueron escritas en forma de diálogo sobre diversos temas: política, filosofía, ética. En la filosofía es Platón referencia para el racionalismo e idealismo. Diversos autores, cristianos y musulmanes, encontraron gran afinidad entre el pensamiento de Platón e ideas de la nueva fe.
Cuenta TIC. Ficciones sonoras.
Hola, soy Pablo Beato, de cuarto C. Maese Pérez, el organista. El Miserere. Leyenda sevillana. En Sevilla, en el mismo atrio de Santa Inés, y mientras esperaba a que comenzase la misa del gallo, oí esta tradición a una demandadera del convento. Como era natural, después de oírla, aguardé impaciente que comenzara la ceremonia, ansioso de asistir a un prodigio. Nada menos prodigioso, sin embargo, que el órgano de Santa Inés, ni nada más vulgar que los insulsos motetes con que nos regaló su organista aquella noche. Al salir de la misa, no pude por menos de decirle a la demandadera con aire de burla: ¿en qué consiste que el órgano de Maese Pérez suena ahora tan mal? ¡Toma!, me contestó la vieja, en que ese no es el suyo. ¿No es el suyo? Pues, ¿qué ha sido de él? Se cayó a pedazos de puro viejo hace una porción de años. ¿Y el alma del organista? No ha vuelto a aparecer desde que colocaron el que ahora le sustituye. Si a alguno de mis lectores se le ocurriese hacerme la misma pregunta después de leer esta historia, ya sabe el por qué no se ha continuado el milagroso portento hasta nuestros días. Capítulo 1. ¿Veis ese de la capa roja y la pluma blanca en el fieltro, que parece que trae sobre su justillo todo el oro de los galeones de Indias? Aquel que baja en este momento de su litera para dar la mano a esa otra señora, que, después de dejar la suya, se adelanta hacia aquí, precedida de 4 pajes con hachas, pues ese es el marqués de Moscoso, galán de la condesa viuda de Villapineda. Se dice que antes de poner sus ojos sobre esta dama, había pedido en matrimonio a la hija de un opulento señor, más el padre de la doncella, de quien se murmura que es un poco avaro. Pero calle, en hablando del ruin de Roma, Cátale aquí se asoma. ¿Veis aquel que viene por debajo del arco de San Felipe, a pie, embozado en una capa oscura y precedido de un solo criado con una linterna? Y ahora pasamos al análisis de esta leyenda. Si hablamos de Rayo de Luna, El Beso, El Monte de las Ánimas o El Miserere, inmediatamente nuestra mente se teletransporta a la segunda mitad del siglo XIX, en pleno post-romanticismo e incluso ya entrados en el realismo. Si oímos romanticismo, enseguida pensamos en lírica o teatro, puesto que fueron los géneros literarios más cultivados durante esta época. Pero también debemos recordar la prosa romántica, con sus 3 subgéneros: costumbrismo, artículo periodístico y novela histórica. Además de una serie de relatos breves y misteriosos que trataban temas amplios como la muerte, el amor o lo sobrenatural, que no encuadramos en ninguno de estos subgéneros, como son las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. El autor sevillano, 1836-1870, comienza a publicar casi por entregas y en distintos medios estas leyendas, concretamente desde 1858 hasta 1864, cuando, como os digo, el romanticismo en España, por no hablar de Europa, ya había anunciado su retirada. Sin embargo, pese a esto y al desarrollo y avance de géneros literarios totalmente opuestos, como el naturalismo o el realismo literario, logra impulsar estos cuentos de gran belleza temática y estilística, convirtiéndose, sin lugar a dudas, en el culmen en prosa de este movimiento artístico y literario. Indaguemos algo más sobre Bécquer. Fue tanto poeta como narrador, perteneciente al movimiento romántico e incluso posromántico, junto con Rosalía de Castro. Sufrió el fenómeno conocido como fama póstuma, es decir, en vida alcanzó prestigio, pero solo después de su muerte obtuvo el reconocimiento que se merece y que hoy en día tiene. En vida, ¿cómo decirlo? Si juntáramos todos los adjetivos negativos del mundo, quizá no llegarían a igualar o empeorar su vida. Huérfano desde la niñez, penurias económicas y graves problemas de salud marcaron su vida. Tanto es así que falleció a los 34 años debido a la enfermedad romántica. No porque el afectado no sufriera, sino porque fue el mal que asola a muchos de los autores de este movimiento. ¿Os suena la tuberculosis? Aparte de las leyendas, entre sus obras más destacadas encontramos Las Rimas, 79 composiciones líricas publicadas póstumamente en 1871, donde abarca numerosos temas organizados en distintos bloques. Ahora, entremos de lleno en la leyenda que he escogido para este comentario, El Miserere. Es una de las leyendas más famosas de Bécquer, y como tema principal, podríamos decir que gira en torno a los pecados de la vanidad. Un músico, en concreto, un organista célebre, había utilizado su arte como arma de seducción, y en su vejez, quiere componer un miserere, que es una fiesta o función que se hace en Cuaresma ante alguna imagen de Cristo. Sin embargo, todo este proceso está alejado de cualquier sentimiento humilde. Además, el relato inserta una trama dentro de otra, creando un espacio literario simbólico a modo de muñecas rusas. Por lo demás, refiriéndonos al desarrollo de la leyenda, ya habéis escuchado un pequeño fragmento, correspondiente a la introducción de la obra, pero que os he dejado en el aire y con intriga, a modo de pregunta retórica, recurso literario muy importante durante esta época. Por lo que ahora os toca a vosotros. Os animo a que descubréis qué ocurre con el organista y demás sucesos a lo largo de la obra, puesto que me ha resultado impactante e interesante. Permite conocer un poco más cómo era la pluma de Bécquer y el contexto histórico, y por último, pero no por ello menos importante, nos enriquece culturalmente y nos enseña una de las piezas clave que marcó el fin no solo del romanticismo, sino también de esta grabación.
Hola, buenos días. Estamos otra vez aquí, de nuevo en el Bernal Solidario, en esta sección de la radio de tu instituto. Hoy queremos presentaros a un grupito de tercero de la ESO, tercero B, que nos van a contar un poquito qué es eso de la operación Kilo y la operación Juguete en nuestro instituto. Así que, sin más, os dejo con estos tres alumnos de tercero B, se presentan y vamos conociendo un poquito qué es esta actividad hasta el mes, más o menos, de finales de diciembre. Así que encantados, y le doy el de paso a mi alumno, que se llama...
Diego.
¿De qué curso eres, Diego?
De tercero B.
Muy bien. ¿Habías hecho algo de radio alguna vez?
No, la verdad que es mi primera aparición en radio.
Me alegro de la experiencia. El siguiente es...
Mario.
¿De qué curso, Mario?
Tercero B.
¿Conoces a Diego?
Sí, sí.
Vale, vale. ¿Desde infantil, por ejemplo?
No, de infantil no.
Vale, vale, vale. Muy bien. Y por a mi derecha tenemos a...
Cristian.
Hola, Cristian. Cristian ha venido hace poquito al instituto, pero es uno más de la familia Bernal, ¿no, Cristian?
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas aquí ya?
Un año.
Un año. Muy bien. Pues nada, vamos a contaros un poquito, y para eso hemos traído a Diego, a Mario y a Cristian, diciéndonos un poquito la operación Kilo. ¿Qué es una operación para Diego? ¿Qué es una operación Kilo, Diego, en el instituto?
La operación Kilo consiste en donar alimentos, ¿vale? Para gente sin hogar, gente que no tiene recursos y que le hace falta un plato de comida caliente al día, como a todo el mundo.
Muy bien, muy bien. También tenemos, Diego, una operación juguete, ¿no?
Sí, para los más pequeños, para que se puedan entretener, jugar con diferentes peluches, construcciones o muñecos.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿y tú, Mario, esta cantidad de kilos que se recogen, esta cantidad de juguetes, me podías comentar alguna ONG que además nos gusta que el Bernal sea solidario con los más cercanos del barrio? ¿Podías decirnos alguna?
Sí, por ejemplo, el Centro Ave María, que es de niños que no han tenido las mismas posibilidades que nosotros de tener una familia, de tener unos padres que a lo mejor nos quieran. Entonces ese centro se dedica a acoger a esos niños y a cuidarlos, a darles de comer, cenar, también darles un techo y un hogar, también pues pasarlo bien.
Muy bien. ¿Alguno más, Cristian, por aquí del barrio?
Por ejemplo, la Cruz Roja, que también les dan de comer, de cenar y todas esas cosas, y les dan acogida.
Y también recordar que tenemos aquí en el barrio otra ONG muy cerquita del cuartel, que se llama SECAL. Al lado del Carrefour tenemos el Banco de Alimentos, que coordina los Agustinos. En fin, un poquito de todo para que todo el mundo esté contento y feliz. Oye, Diego, ¿quién puede colaborar hasta...? Bueno, luego vemos las fechas, pero ¿quién puede colaborar? A ver.
Podemos colaborar todo el mundo, desde alumnos, profesores, conserjes, no importa la edad, simplemente colaborar, ayudar.
Muy bien. Oye, Mario, ¿hasta qué fecha más o menos tenemos?
Pues hasta principios de diciembre tenemos para dar todo.
Muy bien. ¿Y es difícil meter un kilo, un paquetito de juguetes en la mochila, recordarlo poco a poco, poco a poco? Cristian...
No, cualquiera lo puede hacer y es muy recomendable.
Bueno, pues os dejamos desde el Bernal Solidario. Le damos las gracias a Carlos por facilitarnos este rincón y sobre todo a Diego, a Mario y a Cristian porque lo han hecho bastante bien. Gracias y hasta la semana que viene.
Hola, muy buenas, soy Eneco Gabilondo, alumno de cuarto C en el Instituto Federico García Bernal y hoy tengo el placer de descubrir más sobre el grupo musical Tosek. Y es por eso que estoy con dos miembros de la banda, Antonio, profesor de Educación Física y mi tutor, y Cristian, también profesor en el IES. ¿Qué tal estáis? ¿Con ganas de empezar la entrevista?
Sí, con mucha ganas, la verdad. Estamos encantados de que un alumno que quiere estudiar periodismo pues nos entreviste en un entorno educativo como en el que estamos.
Lo mismo digo, suscribo lo que acaba de decir Antonio y la verdad es que es un gusto y un placer que un alumno tenga estas iniciativas.
Me alegro. Bueno, me he estado informando y he visto que sois de Peñaranda y lleváis mucho tiempo tocando juntos. Y me han surgido algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo fue la creación de vuestro grupo? ¿Me lo podríais explicar un poco?
Bueno, pues yo empecé a tocar la guitarra ya bastante tarde, ya de mayor. Y bueno, al poco tiempo de empezar a tocar, conocí a Cristian, que coincidíamos jugando al fútbol unos contra otros. Y bueno, pues sabía que él tocaba la batería, también me lo dijo él. Dice, oye, que estás aprendiendo a tocar la guitarra. Mira a ver si quieres que quedemos un día y tocamos unas cancioncillas y tal. Y le dije que sí, pasó el tiempo y me junté con algún otro compañero que estaba empezando a tocar la guitarra también. Y le dije, bueno, pues me ha dicho un chaval de Peñaranda que si quedamos y tocamos algunas cancioncillas y tal, iniciamos un grupo. Y bueno, pues llegó el día que cuadró, se lo comentamos a Cristian, nos dijo que sí y quedamos para tocar las canciones. Empezamos ensayando un par de canciones que ni siquiera a día de hoy tocamos porque tampoco están muy relacionadas con el estilo que hacemos. Y bueno, fue un poco el pistoletazo de salida. Que nos impulsó pues a tener un grupo bastante consolidado como está ahora.
Qué bien. De hecho, he visto que habéis aparecido en sitios importantes como el Canal 8 de Salamanca y en programas como la COPE Peñaranda, además de en algunos periódicos de Salamanca. ¿Qué os hace sentir que vuestro proyecto haya cogido importancia poco a poco desde su creación?
Bueno, has hecho buena labor de documentarte e informarte. Muy bien. Bueno, no sé si el triunfo o el éxito hay que medirlo en función de si salimos en más medios de comunicación o no, porque al final a nosotros lo que nos gusta es dar conciertos, que la gente se lo pase bien y yo creo que ese es el objetivo que buscamos. Pero bueno, se agradece también que los medios de comunicación den apoyo. Así que por ese lado estamos bastante, bastante contentos, sí.
Estamos bastante agradecidos también a todos los medios que cuando sacamos nuestro primer disco se hicieron eco del disco y especialmente estamos orgullosos, se puede decir, de que nuestra música haya sonado en Radio Nacional de España, que sonó en Radio 3 al iniciarse la presentación del disco. Y bueno, la verdad que un proyecto que empezó así como de amigos haya llegado a Radio Nacional de España, pues es algo que nos enorgullece, de cierta manera.
Hablando de este álbum que habéis hecho, llamado Al Trasluz, ¿cómo surgió la idea de crear este álbum y además en un estudio asturiano?
Se creó sin ninguna pretensión, es decir, decidimos crear algunas canciones nuestras, vimos que con el tiempo habíamos juntado 6 o 7 canciones que podían merecer la pena y nos lanzamos a grabar el disco. Pusimos una fecha que fueron las Navidades del 2020, justo un poquito antes de la pandemia, y decidimos subir al estudio que has comentado, que el productor es Pablo Martínez, que es el cantante de Sakato, un grupo de rock que está en todos los carteles actualmente de los festivales más importantes de España. Y nada, fue una experiencia tremenda de la que no podemos estar más contentos. Y ahora pues estamos ya pensando en el siguiente, con las mismas intenciones que con el primero, sin tener ninguna pretensión, pero un poco con todas, y a seguir disfrutando de este proceso.
De hecho, vuestro grupo habréis tocado en muchos sitios, pero ¿recordáis cómo fue vuestro primer concierto? ¿Cómo sentisteis?
Nos reímos, Cristian y yo, porque el primer concierto que dimos fue bastante peculiar.
Caótico.
Entre caótico y peculiar, porque llevábamos preparadas no muchas canciones, llevábamos preparadas 10 canciones aproximadamente, porque llevábamos muy poco recorrido como grupo. Tocamos en un pub en Peñaranda, y cuando íbamos por la segunda canción apareció la policía y paró el concierto. Entonces nos quedamos un poco desolados. Y había muchísima gente en el concierto. Antes de empezar a tocar ya habíamos vendido alrededor de 200 camisetas del grupo. Entonces había muchísima gente, había mucha expectación. Y al parar la policía el concierto, pues la gente se echó un poco encima y empezamos entre todos, entre la gente y nosotros, a buscar alternativas. Y decidimos trasladar todos los instrumentos y todo el equipo a otro pub de Peñaranda en el que se nos permitía tocar, y fue impresionante ver a la gente por el pueblo, gente que ni siquiera conocíamos, llevando los instrumentos, ayudándonos a llevar los instrumentos a mano de un pub a otro. La verdad que fue interesante, y ahora lo recordamos muy bien, la verdad.
Bueno, esta pregunta es más subjetiva. ¿Qué le recomendaríais a unos alumnos del instituto que quieren crear una banda pero no saben por dónde empezar?
Bueno, pues tienen que empezar por hablar con los profesores de Educación Física y Música. No, es que actualmente hay 2 chicos del instituto que quieren crear un grupo, y bueno, han hablado con nosotros y con Iván, el profe de música, y ya estamos quedando en los recreos para ir dándole forma ahí un poco y empujarlos, darles el empujoncito. Entonces, aparte de esto, fuera de bromas, lo que yo les diría es que hagan lo que les gusta, o sea, que no se centren en ningún estilo que pueda complacer a la gente, sino que es más importante que seas fiel a tus ideas, a tus principios, y que hagas el tipo de música, el estilo que te gusta, porque eso luego al final se transmite y es lo que más valora la gente.
Bueno, ya sabéis, oyentes, no le tengáis miedo a esas pruebas, y bueno, no tengáis miedo a intentarlo. Una pregunta acerca del álbum. ¿Las canciones las escribís en conjunto o dentro del grupo hay una persona encargada de esa función?
Bueno, pues tenemos aquí al lado a Cristian, que es el creador de letras, creador de música, creador de todo. Es una bestia de la música. La verdad que compone la batería, compone las 2 guitarras, tanto la solista como la guitarra acompañante o rítmica, compone el bajo, compone la melodía, compone la letra, compone todo. Y a nosotros la verdad que nos facilita muchísimo la situación, que llega allí al local de ensayo y nos dice: mirad, chicos, tengo aquí esta canción, nos la muestra ya grabada por él con todos los instrumentos, y luego pues sí que es verdad que entre todos los del grupo pues aportamos nuestro granito de arena, pues haciendo alguna modificación o alguna adaptación más adecuada al gusto de todos, pero fundamentalmente la base de las canciones nos las aporta aquí el Fiera de Cristian.
Bueno, alumnos del centro y radioyentes, espero que os haya gustado esta charla musical y quería darle las gracias a Antonio y a Cristian por esta oportunidad y me ha encantado pasar este rato con vosotros.
Pues nosotros también, como hemos dicho al inicio de la entrevista, encantados y muy agradecidos de que nos hayas querido dedicar este ratito. Así que nada, a seguir con ello y mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias a ti también, Eneko. Te auguramos un gran futuro como periodista y así lo deseamos. Y muchas gracias también a Radio Usal por dar visibilidad a los centros educativos, a la labor que hacemos en ellos y en este caso también a la música local. Muchas gracias.
Y ahora, estando de espaldas, me preguntas por qué tardabas. Afilan mis instintos, el roce de tus manos.
Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima emisión.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalte.